Quedan solo 80 partidos. Oh. Es verdad, quedan un montón de partidos. Que a la segunda y tercera fecha, ¿no? Sí. Saludos de Julián desde Melbourne. También nos está escuchando ahí en Australia. Reinaldo también está conectado hasta ahora con nosotros. Ya, en breve te respondo, mi querido Reinaldo. Hola, bien, hoy toca el Nano en Ámsterdam, mira. Nano Stern va a estar ahí en Ámsterdam, mira qué bien. Sí, pues no, Mario Ramírez nos dice que hoy toca Nano Stern en Ámsterdam. Saludos ahí de Carlos Barriga, que día viene con un look que ni te cuento. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a las noticias. Luego estaremos con Carlos Barriga de Casa Sar, que día trae regalos mundialeros. Y además, la historia del gran Frank Sinatra. No te lo pierdas, ya volvemos.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, información desde Pedro Aguirre Cerda, en el sector de Avenida La Marina, donde durante esta noche se registró el homicidio de un hombre que recibió al menos un impacto balístico. A esta hora, personal policial mantiene aislado este lugar mientras se desarrolla un operativo para ubicar al presunto autor de este homicidio. De acuerdo con la información preliminar, el involucrado habría escapado herido y se mantendría oculto en cercanías de este sector. Concurre la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras diligencias, también establecer cómo sería la dinámica de este homicidio. Por ahora no existen personas detenidas. Seguiremos ampliando esta información durante la noche. Bio Bio, la radio.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de menores haitianos y perder el control de su seguimiento. En paralelo, la Fiscalía descartó antecedentes de tráfico de órganos en la investigación, mientras que la Policía, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Este miércoles, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó al gobierno de Gabriel Boric por una supuesta flexibilización de los requisitos de ingreso de menores. Y en paralelo, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó que existan antecedentes de tráfico de órganos en la causa.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
¿Tienen algún antecedente de tráfico de órganos?
No, no hay ninguno de ellos. Rápidamente indagamos y eso está descartado.
Respecto al caso, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Ricardo Gatica, y el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández, defendieron los procedimientos aplicados y aseguraron que actuaron de acuerdo con las atribuciones que les otorga la ley.
Todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado de otra forma.
No es a la Dirección General de Aeronáutica quien le presentan esos documentos. Son a las compañías aéreas y, en el caso de que son salidas o llegadas, a la Policía de Investigaciones.
En paralelo, el gobierno activó una coordinación interinstitucional para esclarecer el caso.
Mientras la Asociación Nacional de Magistrados llamó a respetar el debido proceso de los cuadernos de remoción contra 56 jueces por el caso de licencias médicas, expertos advierten que las defensas podrían recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar la aplicación de las normas utilizadas por la Corte Suprema. Marcela Rojas nos cuenta.
El organismo pidió que toda determinación de responsabilidades se realice con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías bases del Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Danilo Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente. Así, cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Además de Daniel Urrutia, dentro de los nombres confirmados con cuaderno de remoción abierto se encuentran la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, Marcela Araya del Tribunal de Alzada de Valdivia, Danay Asbun de la Corte de Santiago y Jorge Delgado de la Corte de Arica.
El presidente de Taiwán afirmó este jueves que espera que Estados Unidos apruebe lo antes posible una venta de armamento por 14.000 millones de dólares y reafirmó su rechazo a la unificación con China. La isla de gobierno democrático depende del apoyo estadounidense para disuadir un posible ataque chino y Washington ha presionado a Taipei para que aumente su gasto en defensa, pero una venta de armas complica las relaciones de Estados Unidos con Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta tomarla incluso por la fuerza. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en mayo que esta venta de 14.000 millones de dólares en armamento está en revisión. Aún así, hablamos de Lai, en este caso estamos hablando del presidente de Taiwán, aseguró tener mucha esperanza en que la venta será aprobada. 2:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 79%. En Santiago, a esta hora, 9 grados de temperatura, está nublado, humedad del 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Oh,
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Lo estamos viendo en pantalla y hoy día qué pinta se sacó, ¿ah? ¿Qué pinta se sacó? Carlos Barría de Casa Sar con nosotros.
Hola, Mario. Buenas noches, tres noches. Hola, queridos auditores, ¿cómo están? A lo Frank.
Oye, dicen que se parece a Frank Sinatra, pero del barrio Italia.
Claro, nada más. Ahí no va.
Oye, me gustó tu sombrero. ¿Eso lo estás vendiendo en la tienda?
No. Este fue un regalo.
Este fue un regalo. Te queda bonito, ¿eh?
¿Sí? Te ves bien. No me lo pongo re poco. Me lo puse en el programa, ¿no? Creo que es la segunda vez que lo uso.
Muy bueno, muy bueno. Carlos Barría con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ¿y tú, Mario?
Bien, pues, ¿cómo estuvo tu semana?
Bien, ahí entre el Mundial, esperando la lluvia que no llega. De Santiago no ha llovido nada este invierno.
El otro día la lluvia, yo estaba temeroso por tu local, pero no llovió mucho.
No llovió nada, si no llovió nada. No sé qué va a pasar. Ahora dicen que viene el fenómeno del niño o la niña. No, tengo
el niño,
claro.
El niño.
Del niño. Sí. Y que las lluvias van a llegar masivamente, pero hacia la primavera. Porque yo creo que así como está el asunto, se va a empezar a complicar para la agricultura. Y las reservas de agua que quedan en nieve en la cordillera, no hay nada. Mira, estamos en junio.
Mira, lo que pasa es que decían que varios climatólogos, que son la gente que estudia el cambio climático, más bien el tiempo, pero a largo plazo, por eso se habla de clima y no de tiempo, dicen que está atrasado. O sea, que podría llegar a mediados de junio, como esta fecha, pero quizá pensando también en julio.
Eso es lo que sí. Claro, imagínate que ahora el 21 empieza el invierno y de lluvia nada. Se presupone que hacia la mitad del invierno y comienzo de la primavera tendría que llover masivamente por el problema también de la temperatura del mar, el fenómeno del
niño. Sube la temperatura del mar y hay más precipitaciones. Ahora, los eventos extremos son los que tienen ahí un poco parada la cosa, en el sentido de que es lluvia, pero en poco lapso de tiempo.
Entonces, y depende de la cota donde llueve también.
Claro, cuando hablamos de la isoterma, ¿no?
La isoterma.
Sí, en la cordillera. Porque
eso puede provocar aluviones.
Exacto, la idea es que en los sectores donde constantemente hay nieve, que eso se mantenga ahí, porque si la
isoterma, cae agua en vez de nieve.
Exactamente, tal cual. Oye, hoy día estás con un look espectacular, porque hoy día tenemos la historia de
Francis Albert Sinatra.
Frank Sinatra, que para muchos la voz.
Exactamente.
Pero antes de eso,
a ver los regalos mundialeros.
¿Qué regalo tenemos el día de hoy para los auditores del Trasnoche, que está espectacular? Este, para mí, honestamente, si usted está escuchando el programa o si está estacionado ahí escuchando, qué sé yo, ponga mucha atención, porque este regalo que trae Carlos el día de hoy es fenomenal. Hay dos, uno para, como es de costumbre, de regiones.
Y otro para Santiago.
Ya, este regalo está espectacular.
Mira, ¿qué te parece?
No, se pasó.
Es un banderín del Mundial de Chile 1962. Es una réplica exacta, no es el original, fue el original. Es una réplica exacta del banderín oficial del Mundial Chile 1962, en una tela acolchada, antiarrugas, de muy buena calidad, con los colores firmes. ¿Sabes qué? Es muy bueno para enmarcar. Este se va a quedar aquí en... Lo vamos a mandar a regiones.
Ese lo vas a mandar a regiones.
Sí. Lo vamos a mandar a regiones, a cualquier auditor que nos escriba por qué quiere el Mundial, por qué le llama la atención, se lo vamos a mandar a su domicilio vía Starken al costo de Casa Sar. Nos tienen que justificar por qué lo quieren. Y para Santiago...
Para Santiago tenemos otro... No, este
es otro. Este es conmemorativo del tercer lugar de Chile en este Mundial. No nos queda nada más que conmemorar. No, sin comentarios, no vamos a hablar nada más. Pero en el 62 estuvimos en el Mundial. El más, lo organizamos. Este conmemora el tercer lugar que obtuvo Chile y ahí están las figuras señeras de este Mundial. Carlos Dilbor...
No. ¿Me lo permites, por favor?
Ahí está.
Este es hermoso, ¿ah? Este es un hermoso... mira, tenemos... Tú tienes el que se va a regiones, ¿no?
Sí, yo tengo el que se va a regiones.
Los que están viendo BioBio TV hasta ahora, Carlos tiene en su mano izquierda, está sosteniendo un banderín, el clásico banderín de... No es el banderín... Por ejemplo, este que tengo yo en mi mano...
No, ese conmemora el tercer lugar.
Este que conmemora, pero además es una figura circular. Este es el clásico que entregan los jugadores cuando van al cambio de cuando
hacen
cambio de
banderín. Se conmemora el tercer lugar y este es el oficial.
Ese es el oficial, que es de forma triangular.
Y que tiene la bandera de todos los países participantes.
En esa época...
Creo, 16 creo que... Ahora, ¿cuántos son?
40. No.
Menos Chile, pero ¿cuántos son? ¿48?
48, no, hay un montón. O sea, pero además, ese sale la. Bueno, nos sale ahí la figura de la copa, que en ese caso era la copa. La
Jules Rimet.
Jules Rimet. Y acá tenemos el conmemorativo de Fernando. Sale Fernando Riera, sale todo el equipo, la gran mayoría del equipo. Carlos Dietborn, el gran Scuti, Eizaguirre, Sánchez, Ramírez, Jorge Toro, Honorín Lolanda, Alberto Tito Fuyú.
Correcto.
Fueron Leonel Sánchez.
Los que fueron elegidos los más populares representativos entre dirigentes y jugadores.
No, este se pasó. Este debe ser uno de los mejores regalos que nos trajiste. A propósito del Mundial, digamos, ¿no?
Sí, a propósito. Ahora, en Casa Sar hay mucho material sobre el Mundial. Hemos estado vendiendo muchos álbumes, no el último, sino de los anteriores. Teníamos desde el Chile 62, Alemania 74, Argentina 78. Se han vendido varios, quedan algunos todavía. Y hay mucha revista sobre los Mundiales. Pueden irlo a ver allá a Casa Sar.
Oye, bueno, hay varios que ahí les vamos a pasar el Instagram de Casa Sar para que y el WhatsApp de Carlos para que le ganen, o sea, lo puedan pedir, puedan escribirle a él por qué le encantaría el banderín.
Aquí está el Instagram.
Ahí está el Instagram. El código QR está en BioBio TV y si usted está escuchándonos solo por la solo por el audio, digamos que la gran mayoría, los pueden escribir a través del WhatsApp y yo les envío. No, este WhatsApp tiene que escribir su...
Yo le voy a dar el WhatsApp.
El WhatsApp es el de Carlos, dale.
977-489244. Comprendemos que no todos los auditores tienen Instagram. También es válido que me escriban por el WhatsApp y sea asignar uno de los banderines a regiones y el otro queda aquí en Santiago, que lo tienen que retirar en Barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653, esquina Mujica.
Oye, muy bonito. ¿Cuántos banderines más tienes? Porque sé que tienes más en Casa
Sar. Mira, de estos no me se han vendido los todos. Casi son los últimos dos que me quedan. Después hay muchos de clubes. De Colo Colo, de la Chile, de la Católica, de Cobreloa.
Hay algunos de... Vi uno de San Felipe.
Sí, hay de San Felipe, San Luis de Quillota, hay de Deportes. Ahí está de Glenn Gross. Glenn Gross de Temuco, que ya no existe. Glenn Gross, sí. No, hay muchos. Es cosa que los vean, están todos publicados en el Instagram, ahí los pueden ver.
Claro. Acá nos decía un auditor, aquí le agradezco a Rubén, que me quitó las palabras de la boca, que es, lo quiero porque no tenemos nada y lo queremos hacer todo.
Las famosas palabras de Carlos, cuando Chile venía saliendo del terremoto del 60 y estaba muy en duda que el Mundial se hiciera en Chile el 62 por la falta de recursos. Ahí viene esa célebre frase, porque Chile se arriesgó a hacerlo igual. A pesar de que el terremoto del 60 había sido devastador, de Valdivia, todo, de Santiago al sur, sobre todo en la zona de Valdivia, había quedado prácticamente destruido. Durante el gobierno de Alessandri Rodríguez, se decidió llevar adelante igual a hacer este Mundial. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo.
Mira, hace un tiempo atrás, hace harto rato ya, uno de los canales que transmite el fútbol, creo que fue TNT Sports, hicieron una remembranza, un recuerdo del Mundial en ese sentido, y no sé cómo, pero obtuvieron las grabaciones del Mundial y volvieron a relatar los partidos.
¿Están?
Están, de hecho.
Han grabado Julio Martínez, sí. Hay una colección de 6 vinilos donde están todos los partidos que jugó Chile en vinilo.
Está esa y está esta que le hicieron ahora a manera digital y me parece una muy buena idea. Cada cierto tiempo los que son futboleros pueden mostrar eso, porque lo que hizo Chile en esa época, habían equipos muy buenos. Bueno, Brasil de esa época termina campeonando, pero la Unión Soviética, que tenía un equipazo.
Checoslovaquia, Italia.
Que termina también. Italia, que ahí tiene la batalla de Santiago.
Exactamente. Acuérdate que el Mundial aquí en Chile se jugó en 4 ciudades. Se jugó en Arica, se jugó en Viña del Mar, en Rancagua y Santiago. Fueron 4 sedes.
Pero eso fue espectacular porque fue en persona. De hecho, ahí hay un archivo. El otro día justo estaba viendo un archivo fotográfico de un, no recuerdo el nombre del fotógrafo ahora, que lástima porque las fotos es fantástica. Se veía a Pelé firmando autógrafos en Quilpué.
Sí, exactamente. Sí, Brasil jugó en Viña del Mar.
Imagínate, o sea, había una foto se veía un alambrado y se veía a Pelé firmando autógrafo. Pelé en esa época ya totalmente consagrado. O sea, más que consagrado, acuérdate que el
58... Estaba lesionado,
sí, no jugó todos los partidos. Jugó, creo que al final. Pero además de Pelé, acuérdate, el 58 Pelé había sido campeón del mundo en Suecia. Con 17 años, era un joven Pelé. Un jugador muy de la época, era la máxima estrella del fútbol brasileño junto con otro, hay varios más.
No, había varios.
Manega Garrincha era uno de los...
Sí.
Pero habían varios más que en Brasil. Y yo recuerdo que estas fotos aparecía la gente de diferentes partes que iba a ver precisamente los partidos...
Chile jugó con Rusia en Arica. Imagínate. Oye, hay una historia muy interesante, porque esta, si bien era un campeonato mundial, era una copa la que se copa, la Jules Rimet.
Sí.
Y esta copa estaba diseñada, era una copa en realidad de oro, que pesaba 6 kilos y algo. Esta copa Jules Rimet se la iba a llevar a su casa el primer equipo que ganara 3 campeonatos, que en este caso fue Brasil el 70, que se adjudicó esta copa y se la llevaron a Brasil. ¿Sabes que en Brasil se la robaron la copa? De oro, macizo, y todavía no aparece, se perdió para siempre. Siempre se supone que la fundieron.
Bueno, de hecho, lo que tú mencionabas sobre los grandes jugadores, bueno, estaba Lev Yashin, que era la araña negra, ¿no? El famoso arquero de la Unión Soviética. Bueno, Pelé tuvo un desgarro al principio del campeonato. Se lesionó, no alcanzó a jugar los partidos finales. Pero lo maravilloso de todo esto es que como Chile venía, hay que ponernos en contexto. El contexto siempre es importante para poder hablar de la historia. No estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de la Copa América que organizó Chile, estamos hablando 1960 y 61, porque el 62 se hizo el
campeonato.
El campeonato. Pero se vino organizando un poco tiempo antes. Y el terremoto de Valdivia, de 1960, ha sido el terremoto más grande que ha vivido, al menos...
9,5 grados.
Claro, pero fue el más grande que ha vivido, digamos, la humanidad y que se ha medido.
Exactamente.
Y en el mundo moderno. Entonces, por lo tanto, si Chile era un país que tenía poco... Sudamérica tenía poca tecnología en esa época, imagínense el año 1960. Entonces, en muchos lados del mundo decían, pero Chile no tiene ninguna capacidad de poder
organizarlo.
Por lo que está pasando. Y muchos dicen que es el primer momento, algunos dicen que más atrás, pero... para los que son más fanáticos del fútbol, dicen que es el momento en el que Chile decide entrar al concierto de las grandes naciones organizadoras.
Aferramos.
Sí, claro, porque con toda razón podrían no haber hecho
el mundial. No, bueno, haber dejado pasar. Sí, en realidad fue un esfuerzo enorme que se hizo, porque versus el terremoto, que está todo el sur destruido.
Y eso marca el carácter de los chilenos, fíjate.
Exactamente.
Y unido por las catástrofes naturales. Ojo con el dato que quiero hacer. Pues te acuerdas que el 27F, que fue el otro triste hecho, ¿no? Donde terminan falleciendo varios compatriotas. También es un momento en el que Chile se vuelve a reunir en base a las catástrofes naturales.
Exactamente, es algo que nos marca.
Sí, claro. Y el 62 del Mundial es a propósito de lo que estábamos conversando.
Uh-huh.
Mira, acá hay varios editores que están... varios editores que nos están escribiendo, están diciendo que es hermoso el banderín. Sí, los dos que tenemos acá son espectaculares. El que está viendo usted... El que tiene Carlos en su mano izquierda es este banderín donde están todas las naciones que participaron en el Campeonato Mundial de Fútbol del año 1962. Es un banderín de varios colores, está a color además, está muy bonito y tiene una tela antiarrugas.
Antiarrugas, tú lo puedes...
Muy bonito. Y acá yo tengo el de Chile, del tercer campeón mundial, Copa Jules Rimet, año 1962, Campeonato Mundial de Fútbol. Hermosa está, este es muy bonito. Este es muy bonito.
Este es conmemorativo. Santiago. Y este es el oficial. Ojo, son réplicas, no son los originales. Los originales están en los museos en estos momentos.
Ahí está, muy bonito. Bien, la forma de poder obtenerlo, la forma de poder ganárselo es que le hablen a Carlos en su WhatsApp, que ya se los voy a dar. A los que nos vean por interno, se los envío. Y si no, al Instagram de Casa Sar, que es casa.sar. Ahí está el código QR donde ustedes pueden agregar y pueden seguir a Casa Sar, que ya tiene... ¿Cuántos seguidores ya tiene, Carlos?
46.000.
Sí, ya van súper bien.
Harto, sí.
Van con harto seguidores. Bien. ¿Te parece si escuchamos algo de música?
Vamos.
¿Puede ser a la carta, no, Rodrigo? Tenemos My Way
de Frank.
De Frankie. Frank. Para darle
el toque
a... Usted se parece a... Mire, hágame un favor y usted mismo presente la canción de Frank Sinatra, My Way, acá en el Trasnoche.
La canción señera de Frank Sinatra, My Way. A mi manera.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has.
Los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores, más 5699-2078-88. Allá todos le estoy enviando los mensajes sobre Casa Sar, que nos está acompañando el día de hoy, Carlos Barría, con la historia de Frank Sinatra, la voz. Carlos, usted hoy día está caracterizado como Frank Sinatra.
Sí, vine ad hoc al personaje.
¿Quién es Frank Sinatra?
Francis Albert Sinatra. Es un, llamémoslo neoyorquino, aunque nació en una ciudad contigua a Okaku.
Sí, Hoboken.
Hoboken, contigua a Nueva York, frente en el río Hudson, al frente, nació este personaje en 1915. Hijo de inmigrantes italianos que llegaron a este pueblo y ahí él se crió. Era malo para los estudios Frank Sinatra. Era bueno para las fiestas, era bueno para las mujeres, toda su vida lo fue, era muy mujeriego. Siempre estuvo relacionado a la mafia italiana, o se le ligó mucho a la comunidad italiana y obviamente a la mafia, que era poderosa en estos años. Se empezaba a formar, tenían su propio sistema de leyes, su propia manera de vivir. De hecho, el pueblo donde nació, frente a Nueva York, era regentado por italianos. Su padre era boxeador, se ganaba la vida boxeando y tenía una taberna en la época de la prohibición del alcohol. Y su madre, que tenía, su madre era siciliano y su madre era toscana, del norte de Italia. Él nació en Nueva York, nació ya con problemas, nació con forceps, lo que hizo que tuviera una deformidad en la cara y perdiera el tímpano. Al sacarlo con forceps perdió lo que a su vez después redundó en que se pudiera sacar el servicio militar, que era obligatorio. Recuerde que estábamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial, que le correspondía ir a luchar, y no lo hizo por baja médica, por el tímpano. No tenía. No, y se dedicó a cantar. Tiene una vida bien entretenida Frank Sinatra.
Estamos viendo, de hecho, una imágenes espectaculares a través de BioBio TV de este concierto A Man and His Music del año 1967, donde aparece Ella Fitzgerald, Jacobin, que es uno de los grandes artistas, que incluso en algún momento canta con Antonio Carlos Jobim, canta con Sinatra, de hecho en este álbum, que es un álbum musical de Frank Sinatra, y estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV. Ahora, Frank Sinatra es un tipo que se transformó en un ícono por su calidad vocal, pero sobre todo por la forma de interpretación, ¿no?
La fuerza con que interpretaba. Frank Sinatra en su carrera, que fue muy extensa, muy larga, grabó más de 300 canciones y tuvo varios periodos. En algunos periodos él, por ejemplo, hasta fue una estrella connotada de la música hasta el año 1949. En promedio, en la Segunda Guerra Mundial, en los años 41-42, fue muy conocido en Estados Unidos. Y después empezó de a poco como a decaer su voz. Tuvo un problema en las cuerdas vocales. De hecho, una vez estaba cantando aproximadamente el año 1948, y le sangró la garganta en vivo.
Ahora, él tenía era parte de los grandes crooners, como se le llamaba, sí. ¿No? El crooner que hace referencia al verbo to croon, que significa hablar o cantar con voz suave, y especialmente sobre el amor. De hecho, el último gran crooner fue, no fue Frank Sinatra, sino fue Tony Bennett, que murió hace un tiempo atrás. Él tenía esa particularidad de interpretar, como estamos viendo allí, con un, bueno, en esa época no estaba, más adelante sí, pero el clásico micrófono con cable.
Claro, usó muy bien el micrófono, porque él no gritaba ante el micrófono, sino que obligaba a la gente a callar y lo prevalecía la voz. No como los otros cantantes hacia atrás, que lo usaban el micrófono como altavoz. Él no. Él le dio un uso distinto al micrófono y cambió la forma de interpretar la música totalmente.
Entiendo que él cuando era chico, él fue un gran también actor. De hecho, estuvo en varias películas.
Ganó un Oscar.
Pero entiendo que él también tuvo una historia con la radio. Había en algunos radioteatros, incluso iba a cantar en algunas radios, ¿no?
Participó en diversas. Cuando se formó como cantante en las radios locales del entorno de Nueva York, participaba funcionó en cuanto a radioteatro podía. Él tenía alma de artista porque él no estudió, no terminó ni siquiera la secundaria, porque era malo para el estudio, era cimarrero. De hecho, está en su biografía, decía que iba al colegio, nunca iba al colegio, y se juntaba con su amigo, y siempre cantaba así. Por ejemplo, se dice que él en la esquina de su ciudad, él se entretenía cantando mientras los amigos italianos robaban, cartereaban a los que se paraban a escucharlo, cuando él tenía 14, 15 años. Y él hizo un circuito por todos los bares y todo en su ciudad cantando, y después trató de ir a Nueva York a hacerse famoso allá y le fue mal. Y tuvo que volver a la casa de sus padres con la cola entre sus piernas. Y su madre fue la gran promotora de su carrera en sus comienzos. Ella se contactó, aquí empiezan los contactos con la comunidad italiana. El tío de Frank Sinatra era ligado a la mafia, y eso le abrió algunas puertas para que pudiera entrar a cantar a algunos locales que eran de mayor altura. Él siempre consideró a los italianos, a la comunidad italiana, como sus amigos. Entonces ahí había de todo. No todos los italianos eran mafiosos, pero sí existía una mafia incipiente, sobre todo en Nueva York, los Gambino, qué sé yo. Después él estuvo en Chicago mucho tiempo, y finalmente terminó siendo el rey de Las Vegas, cuando se creó Las Vegas en los años 50.
En el estado de Nevada. Ahora, hay dos cosas bien interesantes que me preparé para este programa, porque uno de mis grandes cantantes favoritos personalmente es Frank Sinatra. Uh-huh. Para mí uno de los... He visto varios... La voz. Hay varios reportajes, varios documentales ahí que, si gustan ustedes, auditores, se los puedo recomendar al final de la conversación con Carlos. Pero hay un tema que llama mucho la atención, y era que era un tipo que tenía una obsesión extrema por la higiene. De hecho, a una de sus esposas, Bárbara Sinatra, que tomó el nombre del
apellido. Una de sus cuatro esposas, porque tuvo cuatro.
Ella decía que él tenía una obsesión por la higiene, sí. Que terminó siendo una de sus complicaciones al punto de que...
Él tenía toc con eso y con varias otras manías.
De hecho, hay un reportaje que aparece del año 60, 70, donde Bárbara dice que se duchaba hasta 12 veces al día. Una persona que tenía un...
No, sí, era maniático.
Una persona
tenía... Mira, hay otra historia así corta. A él le secuestraron un hijo. Y para que se lo liberaran...
Lo de las monedas, ¿no?
Claro, lo de las monedas. Lo citaron a una cabina de un teléfono público para comunicarse con él para que liberaran al hijo. Y él estaba con monedas de 10 centavos de dólar. Y estaba comunicándose con los secuestradores y se le acabaron las monedas. Y perdió el contacto por un tiempo con los secuestradores de su hijo, que tenía miedo que se lo mataran, que finalmente no ocurrió. Pero desde ahí siempre llevó un saquito en su bolsillo con monedas de 10 centavos para que nunca le faltara para los teléfonos públicos.
Es verdad eso. Eso fue en 1963, cuando Frank Sinatra Jr. fue
secuestrado.
Oye, qué interesante las curiosidades del gran Frank Sinatra. Ahora, hay un dato importante. Él tuvo... Bueno, era un hombre que... No era tan alto, de hecho, medía 1,70. Uh-huh. Aprox. Algunos hablan de 1,72. Estaba cerca. Era una persona que cambió el mundo del espectáculo. Porque, de cierta forma, y por eso te lo quiero preguntar a ti, Frank Sinatra fue esta como estrella múltiple, ¿no? Era un buen cantante, era un buen un showman, pero sobre todo un gran actor también. O sea, las tenía de todas.
Las hacía todas, pero también pasó por varios periodos. Él, entre el año 48, cuando era un buen cantante, de pronto sus canciones dejaron de escucharse, lanzó unos álbumes que no tuvieron ningún éxito, y del año 48 al 52 la carrera de Frank Sinatra se vino abajo. De hecho, el sello con que grababa lo despidió, y hubieron varios problemas con él. Y él repuntó con el cine, con una película de cine que ganó un Oscar. Y él se interpretó prácticamente a sí mismo, que fue una película sobre la guerra de Estados Unidos, sobre el bombardeo a Hawái. Eso hizo que se recuperara la reputación y volvió a cantar.
Sí, esa película, años 53...
Exactamente.
De aquí a la eternidad.
De aquí a la eternidad. Ahí ganó un Oscar por esa actuación.
Angelo Maggio se llamaba el soldado.
Pero en esa, cuando ganó ese Oscar, como que tuvo un segundo aire de su carrera. Y después empezó a cantar de nuevo. Ahora, las canciones más icónicas de él son tardías. O sea, la que escuchamos, la interpretación soberbia de My Way, a mi manera, es una canción original que la adaptó Polanka. Y Polanka se la pasó. ¿Quién la podía interpretar mejor? Y el mejor intérprete de esa canción es Frank Sinatra. La han cantado distintos cantores en distintas épocas.
De hecho, a mi manera tiene hasta una versión de los Gypsy Kings.
Sí, tiene muchas versiones.
En rumba catalana. Oye, hay un tema que también se ha... Bueno, siempre se ha vinculado mucho a Frank Sinatra, a la mafia, pese a que nunca se confirmó. Pero hay una película, que es un clásico del cine a esta altura, El Padrino, de Francis Ford Coppola, basada en el libro de Mario Puzo, El Padrino, donde aparece un personaje llamado Johnny Fontaine.
Sí,
Johnny Fontaine era un tipo, un galán, un tipo que tenía una voz muy, muy particular. Dice que hubo un enfrentamiento ahí entre Frank Sinatra y Francis Ford Coppola por este...
Exactamente.
¿Sí?
Y ese enfrentamiento fue bastante duro. La mafia se opuso obviamente a esta película, porque se supone que Johnny Fontaine, que entre paréntesis era Frank Sinatra, aunque siempre se negó, es bueno, pero en la práctica sí lo era, se impulsó su carrera a través de favores de la mafia. Entonces siempre quedó marcado. Ahora, Francis Ford Coppola tuvo este problema con Frank Sinatra hasta que esta película, El Padrino, ganó como varios Oscars. Entonces ahí como que se bajaron un poco las tensiones. No le convenía a Frank Sinatra seguir combatiendo esta película y, en fin.
Claro, Johnny Fontaine era aparece de hecho en la primera parte de la película.
Exactamente.
Cuando va al casamiento de la hija del Don.
Y le pide que lo ayude con conseguir un papel en Hollywood.
Con un director de cine. Y todo calza perfectamente con...
Le mandé una cabeza de caballo.
Sí, no, es tremendo.
Decapitado.
Muy, muy fuerte la imagen.
Escena, sí.
Ahí aparece también la historia de Johnny Fontaine, que llega al casamiento y se pone a cantar. Y cuando canta es escuchar a Sinatra, digamos, es muy parecido.
Es que tenía un magnetismo Sinatra, bueno, también el actor este Johnny Fontaine, Frank Sinatra, un magnetismo innato con el público, sobre todo con las mujeres. Frank Sinatra tuvo un fan club bastante fuerte y su público en general eran mujeres. Ahora, él era un mujeriego empedernido, se casó 4 veces, estuvo casado con la actriz Ava Gardner, que teóricamente fue la mujer de su vida, estuvo casado con la Mia Farrow y finalmente terminó con una Marx, Bárbara Marx, fue su última señora, con la que tuvo mayor estabilidad. Pero él siempre estuvo metido en líos de falda, nunca fue un hombre fiel. Siempre estuvo envuelto en cagüines, sobre todo en Las Vegas, porque él era el rey de Las Vegas. Las Vegas se fundó porque la mafia americana o italoamericana se había ido a Cuba, a la Cuba de Batista, y ahí tenía sus negocios de casino, que era como el patio trasero de Estados Unidos. Cuando llegó Fidel Castro, tuvieron que salir todos de ahí, y ahí se fundó o empezó Las Vegas en el estado de Nevada, en pleno desierto, y se fundaron los casinos. Y ahí cantaba Frank Sinatra junto a su amigo, fue el cantante de Las Vegas.
Hay un dato que quiero entregar, ¿eh? Johnny, porque acá me están hablando en WhatsApp. Cuando se hizo la traducción de la película El Padrino, ¿ya? Se habló de Tony Fontana.
Sí.
Pero en realidad no es la mala traducción. Es Johnny Fontaine.
Es Fontaine.
Te lo digo porque aparece en el libro, además. Pero más allá del libro, en la película, queda clarito la forma en la que...
Claro, o sea, es como retratar la
igualito, Johnny Fontaine. Ahora, tú estabas buscando un dato,
estaba viendo los amigos, porque él le dio vida a Las Vegas, o sea, Vegas, en gran parte, en la parte artística, que es una ciudad dedicada al juego en Estados Unidos, que nació básicamente de dineros que no se sabía de dónde provenían, pero eran todos básicamente de la mafia italiana, ahí con James Dean, con Happy Bogart, tenían un grupo selecto de amigos que le dieron vida a esta ciudad, que en los años 50 y sobre todo en los 60 adquirió vida y adquirió una ciudad que no fue creada, no tiene ni una historia, fue creada en estos años con el solo propósito de, llamémoslo, lavar dinero, y estaba en el límite entre dos estados, entre Nevada y California. De hecho, él tenía un casino allá, tenía una licencia de casino y estaba en el límite entre California y entre Nevada. Entonces, si tenía problemas con un estado, se pasaba al otro, compartían el casino que tenía el estado. Después tuvo problemas con John Kennedy, cuando fue presidente, que eran muy amigos. Le hizo la campaña a Kennedy, pero cuando Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos en 1960, nombró a su hermano Bob Kennedy fiscal y se empezó a combatir la mafia, y a Frank Sinatra le quitaron la licencia de casino. Por lo tanto, él siempre consideró que Kennedy lo había traicionado. Fue un problema de grandes titanes, ahí uno musical y el otro político, que hubo, aparte, que se rumorea que compartían mujeres, imagínate quién.
¿De quién?
Marilyn Monroe también metía ahí entre medio. Él se codeaba con todas las grandes estrellas de
Hollywood,
todo el jet set de esa época.
Te propongo algo, escucharemos a Frank Sinatra, porque es mejor escucharlo también.
Exactamente.
Escucharemos con Strangers in the Night.
La voz
es Frank Sinatra. Además, a la vuelta de esto te voy a compartir un dato curioso sobre Frank Sinatra y esta canción en particular.
Dale.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.
Ahí estamos escuchando Strangers in the Night, Extraños en la Noche, de Frank Sinatra. Ahora, acá te voy a dar el dato de esto. ¿Tú sabías que esta canción no era de las favoritas de Frank Sinatra?
No, era una de sus manías. No le gustaba.
No le gustaba esta canción. De hecho, una vez en una entrevista, dijo textual: esta canción es una mierda, dijo. Tal cual. Frank Sinatra y este clásico que odiaba, pero el que nunca pudo liberarse. De hecho, el 9 de julio del 66, esta canción alcanzaba el número uno de la lista Billboard, a pesar de él haberla calificado como la peor canción que había escuchado nunca. La interpretó durante mucho tiempo para agradar a su público y mantener su alto nivel de vida, pero es la crónica de una relación mal avenida, pero necesaria, entre un astro y su clásico. No le gustaba, decía que era una canción, no le gustaba la letra, no. Decía que nunca le gustó y que además, le dio básicamente dinero para las pizzas, decía él. Era dinero para las pizzas, no le gustó nunca esta canción.
No, Frank Sinatra grabó muchas canciones, acuérdate, más de 300 canciones, y muchas de ellas llegaron a los número uno del rating en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica no fue tan conocido, en Latinoamérica después de los 80, pero anteriormente en Estados Unidos era... entró en conflicto cuando llegó el rock, cuando llegaron los Beatles. A los Beatles los trataba re mal. Sí, Frank Sinatra entre medio fue muy controvertido en sus opiniones, a los Beatles dijo que eran unos histéricos, los trató re mal.
Bueno, después él dijo, se lo arregló diciendo que le gustaba la canción Something de los Beatles, como que la arregló ahí un poco. Ahora, para la parte final de nuestra conversación, ¿cómo podrías definir tú a Frank Sinatra? Tú tienes varios artículos de él en...
Sí, tengo harto de Frank Sinatra en la tienda. No, fue un personaje bastante controvertido, tuvo sus manías, tuvo problemas con la mafia, la cuestión de la mafia lo persiguió siempre, el problema con las mujeres, que tuvo muchas mujeres, cuatro esposas e innumerables amoríos, era desbocado en eso. Lo que siempre se privilegió fue lo que lo caracteriza, la voz. Él entre los años 80 y 90 en Las Vegas, porque él se radicó definitivamente en Las Vegas, dio 1000 conciertos en el lapso de 10 años. O sea, vivía para cantar, le encantaba. Y la gente iba a Las Vegas a verlo. Y siempre tuvo estas relaciones medias turbias con la colonia italiana.
Pero de todas formas, hay algunos que separan la voz de, digamos,
del artista de la obra. De la vida privada.
Uno podría decir que Frank Sinatra, de cierta forma, cambió un poco el panorama que había en esa época, ¿no?
Claro, el uso del micrófono, la forma de interpretar la música como nadie antes.
Ahora, hay un dato que no es menor. Él también se codió con muy buenos productores, digamos. Cuando vieron que tenía una gran voz, obviamente las grandes discográficas en esa época trabajaron con él. Pero él no sabía leer música. ¿No? Él trabajaba todo desde el oído. Entonces...
No tenía estudios formales y no terminó ni la secundaria, pero tenía ese talento innato que él lo supo apreciar. Él aprendió mucho en su carrera musical. Es producto de las circunstancias, producto de la vida. Por eso la canción My Way lo identifica plenamente. A mi manera. Siempre hizo las cosas a su manera. Imagínate que incluso políticamente, él de ser demócrata con Kennedy, terminó siendo republicano con Reagan. Le hizo la campaña a Kennedy y a Reagan. Dos cosas totalmente opuestas. En todo fue muy contradictorio. Si privilegia 100% su voz y la canción que lo identifica, como te decía recién, a mi manera, My Way, es la canción que lo identifica 100%.
Carlos, hemos tenido una muy buena conversación. Haz la invitación para que sigan a Casa Sar, porque estás regalando...
Estamos regalando dos banderines del Mundial. Uno que es el oficial, que se va a regiones, y el otro que es el que conmemora el tercer lugar de Chile, que se queda aquí en Santiago, que lo tienen que retirar en nuestra tienda, que está ubicada en Avenida Condel 1653, esquina Mujica, en pleno barrio Italia. Este se queda en Santiago y este lo vamos a mandar con mucho cariño a regiones. A los auditores que nos sigan por el Instagram y nos justifiquen por qué quieren el banderín. Algo que sea convincente o qué recuerdo les trae, algo. Es uno para regiones y uno para Santiago.
Gracias, Carlos. Oye, 2:55, haz la invitación para que sigan a Casa Sar también, porque tienes alguna cosa pronto, ¿no?
Sí, este fin de semana tenemos un taller de collage, como todos los sábados, y tenemos una muestra de libros. Los invito a que vayan con tiempo a la tienda. Son 13 salas que tienen que ir y verlas con mucho tiempo. Hay una dedicada a la historia, otra dedicada a la política, literatura. En este momento estamos dando la importancia a la sala de deportes. Tenemos muchos sobre mundiales. Hay álbumes sobre mundiales, hay revistas sobre mundiales, hay peluches. Véanlo en el Instagram. En el Instagram hay mucho para ver. O si me escriban al WhatsApp, que se lo voy a dar nuevamente, es el 977-489244. Ahí pueden concursar por los banderines y me pueden hacer preguntas que yo les respondo por ese medio.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Y Mario,
despídete como debe ser.
Buenas noches, chas noches.
Nos iremos con un éxito de Frank Sinatra, fíjate, con su hija
Nancy
Sinatra, con Something Stupid, que es una canción a dueto espectacular que disfrutamos. Gracias, Carlos, por haber venido el día de hoy.
A ti, Mario, muchas gracias. Chao.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio.